10:42 de la mañana, mañana agradable con un poco de viento en la ciudad de Crespo, pero bueno, por lo menos sin lluvia, así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, estamos en condiciones ya de saludar a Johnny Villarruel, porque ya llegan los tiros libres. Buen día, Johnny, ¿cómo estás?
Todo bien, Leo. ¿Me escuchan bien ustedes?
Escuchamos bien, escuchamos bien.
Bueno, me alegro, me alegro. Ustedes ya saben que yo soy un analfabeto tecnológico, así que por bien. Ahí algunas me empiezan a surgir algunos ruidos que yo no sé si son intergalácticos, tenemos alguna alienígena o vaya uno a saber, ¿no? Bueno, sí, porque para quienes tenemos cierta edad y que vimos la película, por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio, cuando éramos chiquitos, o no tanto, una vez hizo una película, 2001, Odisea del Espacio, ¡ay! Mostraban un mundo, ¿viste? Y vos decías, ¡uy! Mirá lo que va a ser el mundo en el 2001. Y en el 2000 van a reventar todas las computadoras, va a saltar todo en pedazos, se va a perder toda la información. Cuando sea la cero hora del 1 de enero del 2000, se van a abrir las bóvedas de los bancos y va a haber robos y va a haber ladrones por las calles y saqueos, y se van a apagar las luces de las grandes ciudades que son computarizadas, porque viste, ese mundo nos pintaron a nosotros. El caso que yo estaba en mi casa el 31 de diciembre del 99 esperando el 2000, atrincherado con el aire acondicionado, con el aire comprimido 5.5 que tengo yo, por si tuviéramos alguna invasión masiva en nuestra casa, ¿no?
No pasó nada, Johnny, no pasó nada, ni va a pasar tampoco.
No pasó nada, sí va a pasar, ¿viste? Bueno, hay dos o tres temas y uno con el que quiero cerrar en la jornada de hoy, Leo. Uno de ellos es que ha habido una reunión importante del Gobierno Nacional con los gobernadores de las provincias que se han visto afectadas por las inundaciones. Fíjate vos cómo es este tema también, ¿no? Las inundaciones han sido terribles, por la gente primero, por las ciudades, por las personas, por sus hogares, por sus bienes, por sus pequeños capitales. Recordemos que mucha de la gente que fue que ha sufrido la inundación es la gente de esos barrios en donde el gran capital que tienen es un lavarropa y una heladera, ¿no? Y si no pudieron levantarla a tiempo, la perdieron, cuando no se lo llevó a la correntada. Este es el primer hecho más doloroso de las inundaciones. Pero también está lo otro que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con los campos. Y en este sentido, el sector rural, yo estoy viendo que en el Banco Nación ahora y con la presencia de Rosendo Fraga, yo sinceramente hay cosas que no entiendo, ¿no? Yo recuerdo que en otras épocas, con inundaciones o con sequías tan bravas y con tanta incidencia en lo productivo como esto, porque a ver, una inundación tiene una incidencia negativa, tanto como una sequía, ¿no? Y que ahora uno empieza a ver que el Banco Nación ha subsidiado el 50% de créditos y microcréditos hasta 200.000 pesos, con pocas exigencias. Hay facilidades para los que quieran pedir crédito hasta 2 millones. El Banco Nación ha suspendido el pago de cuotas crediticias en las zonas declaradas de emergencia. Hay una serie de medidas que se han dado en pos de los productores, ¿no? Pero de todas maneras, esto que siempre se planteó como las pérdidas enormes, sin embargo, por ahí tienen alguna cuestión, porque parece que en lo que tiene que ver con lo estrictamente agrícola y no ganadero, es decir, con el tema granos y demás, solo ha afectado a el solo, es una barbaridad, pero es el 10% de lo que estaba sembrado y que va a ser cosechado en 1 o 2 semanas. Y esto hace de que en realidad siga siendo récord a pesar de las pérdidas. Pero mirá qué dato, ¿no? Sigue siendo récord a pesar de las pérdidas. Uh-huh. Qué bárbaro, qué cosa que a veces hay que tomarle nota a este país, ¿no? Porque mientras en los medios los que son oficialistas te pintan el cielo y los que son opositores te pintan el infierno, la realidad indica que los argentinos y la producción sigue trabajando como siempre para tratar de sacar el país adelante, ¿no? Entonces vos te das cuenta que a veces esos mismos que hablan por los medios, vos no sabés si están a favor tuyo o son los salvavidas de plomo, ¿no? Es decir, esos que vienen y te dicen, sí, porque el país, y vos decís, che, este tipo me va a salvar la vida, o es un salvavidas de plomo con lo que yo me voy a terminar hundiendo, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho de saber que la producción, de todas maneras, va a entregar mucho al erario público, pero que además pueden tener los productores la posibilidad de poder acceder a créditos para salir de este barro literal y de este barro económico también, es una muy buena cosa. El otro tema que también quería contarles es que a partir de la semana que viene las cosas se van a poner picantitas en materia de definiciones de candidatos a niveles locales y a nivel provincial. Con el tema del adelantamiento de las elecciones ya se están dando algunas referencias, como por ejemplo que en Concepción del Uruguay los muchachos se reunieron, armaron listas, armaron todo a ver quién va acá, quién va allá, a ver quién va de arquero, quién va de defensor, el delantero, quién queda, quién dirige, a ver, vos vas al banco, vos sos el aguatero. El tema es que cuando terminaron de distribuir todo, Leo, se olvidaron de Laurito. Entonces Laurito dice, muchachos, no me tienen en cuenta, yo no existo. Y me dijeron, esto como cuando, viste, los gorditos íbamos a jugar al fútbol y llevábamos tarde, que nos decían, ya están armados los equipos, si querés esperar el segundo partido. Y vos decías, ¿qué hora es el segundo partido? No, es mañana a la mañana. Y vos decís, pero yo quería jugar hoy. Bueno, se han olvidado de Laurito, esto no es un dato menor. En realidad no se olvidaron de Laurito, lo que están haciendo es empezando a correr a un costado a muchos dirigentes por los nuevos armados políticos. Esta historia ya conocida en nuestra política doméstica, digo, de la Argentina, de la provincia y de las ciudades también, ¿no? Pero hoy también, y no quiero cerrar el editorial sin hacer un reconocimiento, a que hoy se cumple un año más de una muerte emblemática, sin duda, y que aún hoy lo sigue siendo. Hoy se cumple 22 años del asesinato de José Luis Cabeza. En aquel momento, adjudicada a Yabrán. Y adjudicada a Yabrán porque supuestamente José Luis Cabeza, que era un fotógrafo, entonces no era periodista. Yo siempre les digo a los muchachos jóvenes, sobre todo, cuando a veces vienen y te dicen, no, yo no soy fotógrafo, soy periodista. Y le digo, hay fotógrafos que son periodistas. Porque así como los periodistas somos orales o son escritos en los diarios, una foto es noticia. Por lo tanto, una foto también es periodismo. Y hay fotos que terminan desencadenando grandes editoriales. Por lo tanto, el origen de la noticia fue una foto. Así que yo hablo del periodismo cuando también hablo de algunos fotógrafos, ¿no? Y el caso de Cabeza fue emblemático. Fue emblemático por muchas cosas, Leo. Fue emblemático porque hace 22 años la prensa tenía un valor o empezaba a tener un valor que hoy ya lamentablemente ha dejado de tenerlo. Hace 22 años el valor de la palabra y el valor de la prensa eran determinantes en algunas cuestiones. Hoy ya no lo es, y no lo es no por el desprestigio de aquellos que intentamos seguir ciertas líneas de trabajo, sino por el desprestigio en el que nos han metido los mercenarios de los grandes medios, que terminaron vendiendo su palabra, su conciencia y su pensamiento al mejor postor. Y en este país que le encanta generalizar, después luego todos los periodistas son mercenarios y vendidos, y no es así, ¿no? Entonces, en aquellos años no era así. Entonces la pérdida de José Luis Cabeza fue en un contexto de país en donde la prensa hizo acuse de recibo porque estábamos intentando salir todavía de los tentáculos, aunque menos poderosos, pero que seguían estando, de la dictadura, y esto daba una clara imagen de que todavía había contra ciertos sectores, en este caso el periodismo, aversión tan grande como para llegar a matar, ¿no? Pero probablemente lo más emblemático de José Luis Cabeza, y a lo que yo quiero señalar casi sobre el fin del editorial de hoy, es que vos fijate que los condenados por el crimen de José Luis Cabezas están todos en libertad. Están todos en libertad. La verdad que a mí estas cosas fueron condenados policías, Sergio Camarata, Aníbal Luna, Preyeso, a prisión perpetua. La pena también para los horneros, Sergio González, Horacio Braga, José Auge, Héctor Retamo. Y todos ellos están libres a 22 años del crimen. Yabrán, de quien siempre quedó la duda si el cuerpo que encontraron era el de Yabrán o no era el de Yabrán, esta es otra de las locuras en las que estábamos, cuyo suicidio fue el 20 de mayo del 98, cuando en aquel momento Yabrán tenía 53 años. La verdad que hoy, a 22 años del asesinato de José Luis Cabeza, uno dice: han pasado 22 años y al tipo y al símbolo del ataque a la prensa, que fue la muerte de José Luis Cabeza, le sigue hoy, 22 años después, el olvido. No todos se acuerdan que hace 22 años mataron a Cabeza, pero también esta situación desde la legalidad, desde la ley, desde lo penal, en donde los que lo mataron hoy están libres. Entonces uno se pregunta, qué bárbaro, ¿no? El dolor de la familia de Cabeza nunca cesó, nunca terminó, nunca se acabó. La preocupación de los que ejercemos el periodismo desde cierta poca condescendencia con el poder, o cierta independencia con el poder, siempre la figura de Cabeza está ahí sobrevolando, porque más allá de que no te maten, los aprietes existen, los llamados telefónicos intimidatorios existen. Y que vos digas que en un país, 22 años después de una muerte tan simbólica como la de Cabezas, puedan estar libres los condenados por el crimen, que estén ahora en libertad esos condenados por el crimen, la verdad que habla muy mal y nos da poca seguridad, ¿no? Porque se supone que alguien que mató a otro alguien privó de su presencia a la familia, a los hermanos, a los amigos, a los hijos, a la esposa. Y uno dice, qué bárbaro, que en este país, en algún momento, incluso el que mata, que podríamos decir es lo peor que se puede hacer en un país, el asesinato debe ser el delito, el peor delito que debe existir, ¿no? A la par con las violaciones o la pedofilia, pero digo, es de los peores delitos. Si los peores delitos en un país merecen que en algún momento los responsables, los culpables, puedan llegar a quedar libres, que alguien me explique ese mundo, ¿no? Porque privaron de la presencia y de la vida a una persona, pero en algún momento pueden llegar a quedar libres porque supuestamente pagaron su culpa. Algún día habrá que sentarse a hablar sobre esto de las culpas y cuánto hay que pagar por cierto tipo de delitos, ¿no? Porque antes, Leo, sacar 100, quedarse con un vuelto era una barbaridad, era un atropello. Hoy quedarse con un vuelto es casi una obligación, y sobre todo si el vuelto es del erario público. Y te digo que si antes era un atropello y hoy es casi una obligación, es muy probable que mañana sea ley quedarse con el vuelto, porque ese es el degradé, ¿no? Entonces, este degradé es el que me llamó la atención hoy, lo de Cabeza, porque digo, si en aquel momento fue tan doloroso, tan angustiante para toda la sociedad, y hoy, 22 años después, pueden estar libres los que lo cometieron, no vaya a ser que en un futuro sea ley matar periodistas, ¿no? Porque es el degradé casi lógico que tienen las sociedades.